Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Enseguida actualizamos los datos de cómo evoluciona el coronavirus, tanto aquí en España, donde ya hay 2 muertos, como en el resto del mundo, en un día en el que el gobierno ha pedido a las empresas que paralicen su actividad si aparece riesgo grave de contagio. El Ministerio de Trabajo ha difundido una guía de cómo debe actuarse en los entornos laborales para intentar evitar que se extienda el virus. Además, hoy el gobierno ha conseguido sacar adelante en el Senado la senda de estabilidad presupuestaria. Era lo esperado. En contra han votado PP, Ciudadanos, Junts per Cat, Vox, UPN y Esquerra y Bildu se han abstenido, tal y como hicieron en el Congreso. Los 133 votos a favor van a permitir al gobierno elaborar sus propios presupuestos y llevarlos a la Cámara Baja para que comience su tramitación parlamentaria. Se aprobarán, salvo imprevistos, que no lo sabrá, antes de que acabe el verano. Al margen de esto, no hay que pasar por alto lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Estamos en el día después del llamado Supermartes, en el que se celebraron primarias demócratas en 14 estados. La primera consecuencia que ha tenido esta cita, al margen de la victoria del exvicepresidente Joe Biden, es la renuncia de quien fuera alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, que se retira de la carrera presidencial, igual que entró en ella, pero con 500 millones de dólares menos, que es lo que se ha gastado en su campaña personal. Luchaba por derrotar a Donald Trump, eso dijo cuando anunció su candidatura, y deja la carrera por la misma razón. En un tuit ha dejado claro a quién va a apoyar a partir de ahora. El candidato óptimo, dice, es Joe Biden. La red social también ha sido el canal usado por el propio Trump para burlarse de la retirada de Bloomberg, para reírse del dinero que ha malgastado intentando hacer frente al resto de candidatos. El presidente de Estados Unidos asegura que Biden parte ahora con ventaja.
It was a great comeback for Joe Biden. Joe has an easier path right now, believe it or not. I think Joe actually would have the advantage now.
Reconoce la remontada de Biden, que según él tiene ahora el camino mucho más fácil. El ex vicepresidente en tiempos de Barack Obama ha recuperado en la cita de ayer todo lo que no consiguió en los primeros caucus. Allí pasó sin pena ni gloria. Su gran apoyo han sido los votantes afroamericanos que le dieron el triunfo en Virginia y en Carolina del Norte. El otro candidato en liza, Bernie Sanders, es probable que recoja delegados en prácticamente todos los estados. Sin embargo, su equipo llegó a pensar que el supermartes le daría una victoria aplastante que le permitiría estar cómodo hasta el final. Bueno, pues no ha sido así. Los próximos meses tendrá que luchar duro por ser quien encabece la candidatura demócrata para enfrentarse finalmente a Donald Trump. La cita electoral será en apenas 6 días. El 10 de marzo se celebrarán primarias en otros 6 estados, entre ellos Washington. La clave está en la convención de Milwaukee en julio, donde para obtener la nominación final son necesarios 1.991 delegados. No sabemos todavía quién ganará las presidenciales en noviembre. Lo que sí sabemos es que Estados Unidos tendrá un presidente con más de 70 años. Trump tiene 73, Joe Biden 77, Sanders 78 y la última en liza, la senadora Elizabeth Warren, 70.
Expósito, la linterna.
Esta tarde ha fallecido un hombre de 82 años por coronavirus en Vizcaya. Se trata de la segunda víctima mortal en España a consecuencia del COVID-19, aunque se investigan otros 2 casos de personas fallecidas durante el mes de febrero en la Comunidad Valenciana. En toda España ya son 197 los contagiados, mientras que en todo el mundo la cifra supera los 94.000 casos. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
El gobierno de Italia ha decidido cerrar los colegios y universidades hasta mediados de marzo. En Irán, donde son 92 los muertos, otro ministro, el de Industria, está enfermo. Además, han aparecido los primeros casos de coronavirus en Polonia y Argentina, y también en Chile.
Hoy, en Talca, se ha informado del primer caso comprobado de coronavirus en nuestro país y que afecta a un médico chileno de 33 años.
Lo ha anunciado el presidente Sebastián Piñera. Hay nuevos casos en Estados Unidos, ya son 9 los fallecidos.
My administration is working very closely with state
Donald locally. Trump asegura que su gobierno está trabajando con las autoridades estatales y locales para frenar la epidemia y se ha detectado el primer caso en las oficinas de la Unión Europea en Bruselas. En algunos países están utilizando otras alternativas para saludarse. En unos chocan los pies y en otros los codos.
Hoy también es noticia que Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sánchez han presentado recursos ante el Tribunal Constitucional para que se dejen en suspenso sus condenas mientras estudia la sentencia del Supremo. Las defensas argumentan que los jueces no fueron imparciales y que las penas son desproporcionadas. Patricia Rossetti.
Consideran que el Supremo vulneró sus derechos fundamentales. Piden al TC que declare la nulidad de la sentencia y que mientras la resuelve la deje en suspenso. El abogado de los tres, Jordi Pina, señala que sus clientes fueron discriminados por razones lingüísticas. También se discriminó su libertad ideológica, el derecho de reunión y manifestación, y señalan que no tuvieron un proceso con todas las garantías. Insisten en que debió juzgarles el TSJ de Cataluña porque los hechos se produjeron en esa comunidad autónoma. Califican de inquisitivo el rol del presidente Marchena y consideran que la condena es un traje punitivo a medida para imponer graves penas. Son equiparables al homicidio o la agresión sexual. Desborda con mucho las penas máximas para los desórdenes públicos. Dice, se trata del primer alzamiento de la historia sin alzados. El recurso de amparo ante el TC es un paso necesario para acudir al Tribunal de Estrasburgo, que es hasta donde quieren llegar los condenados.
La Policía Nacional ha atribuido al acusado de la muerte de Marta Calvo, la joven desaparecida en Valencia, el homicidio de otra chica. Los agentes también están investigando el intento de acabar con la vida de una tercera mujer. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Aunque suene raro, fue detenido por la policía de nuevo el lunes y mientras se encuentra en situación de prisión provisional en la cárcel de Picassent. El presunto asesino de Marta Calvo ahora es acusado del homicidio de otra mujer cometido el mes de junio en un piso de la Avenida de la Plata en la ciudad de Valencia. Los agentes del grupo de homicidios han encontrado pruebas que implican al narcotraficante en este caso, además del de un tercero, una mujer que se negó en este caso en una cita sexual con Jorge Ignacio a consumir cocaína, como si sospecha la Guardia Civil que hizo con Marta Calvo.
Y hoy hemos conocido la muerte del hombre que asesinó el lunes a su ex esposa en Posadas, Córdoba. El agresor se intentó suicidar entonces por un disparo tras acuchillar a su mujer. Ha fallecido finalmente. COPE Córdoba, Inma Cabello.
El hombre no ha podido superar las heridas que se infligió al intentar quitarse la vida con un bolígrafo pistola de pequeño calibre disparándose en el cuello después de asestar numerosas puñaladas a su mujer, Conchi, a la que había citado en su domicilio familiar para que recogiese unos enseres acompañada de dos amigas a las que el varón no dejó entrar en la casa. Su pueblo, Posadas, la despedía en la tarde de ayer. Conchi estaba en trámites de separación, tenía dos hijos mayores de edad y no hay constancia de denuncias previas contra el presunto agresor. Ya son 14 las mujeres que han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año y 1047 desde que existen estadísticas de la violencia machista.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Es miércoles, toca hablar de ciencia en La Linterna. Te propongo viajar al espacio para conocer cómo funciona un agujero negro. En el Instituto de Astrofísica de Andalucía han estado observando uno de estos agujeros durante medio año y han observado que expulsa un gran chorro de partículas capaz de alimentar el sistema interestelar. Trataremos de explicártelo de forma sencilla con uno de los líderes de esta investigación. Antes queremos hablar de salud. Por un lado, de una enfermedad infradiagnosticada como el síndrome de fatiga crónica. Ya le conoces. Un joven estudiante llamado Manuel, que padece este síndrome, se ha empeñado en investigarlo por sí mismo. Bueno, pues lo está consiguiendo. También queremos hablar de un trastorno que apenas se conoce. Se llama trastorno de aprendizaje no verbal, el TANV. Vamos a contarte en qué consiste. Así que no te despegues de la radio porque en los próximos minutos la ciencia protagoniza La Linterna. Como siempre que hablamos de estos temas, saludamos a Jorge Alcalde, nuestro divulgador de cabecera. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Oye, es impresionante el número de trastornos o enfermedades raras. Este fin de semana hemos pasado esos días y de los que no conocemos nada. Y de los que, claro, investigar es muy complicado.
Es complicado y además qué feo y qué mal que utilicemos esa palabra, ¿verdad? De enfermedades raras que tanto se utiliza, que utilizamos todos, ¿eh? Y que incluso está casi oficializado. En su conjunto, cada una de esas enfermedades huérfanas, esas enfermedades que tienen muy poca cantidad de pacientes, afectan a cientos de miles, quizá a millones de personas en el mundo. Si lo vemos como un conjunto, no son tan raras, son mucho más habituales de lo que creemos. Pero están bajo el radar de la investigación. están en una tierra incógnita en la que todavía la investigación pues no les ha prestado la atención suficiente. Y me temo, aunque ahora hablaremos en estos casos concretos, que quizá algunas de ellas nunca lo estén. Que haya condiciones, que haya patologías, que haya desórdenes, que haya circunstancias que pueden ser consideradas una enfermedad rara y que no hayan sido jamás diagnosticadas porque nadie les ha prestado atención.
Vamos a empezar, como te decía, por una historia. Vas a escuchar un fragmento de un correo electrónico que nos llegó hace ya tiempo, ¿eh? Le va a poner voz nuestro compañero Israel Remuñán.
Buenas tardes, Ángel. Te escribo porque tengo un hijo de 26 años que era deportista y estudiaba medicina, pero ha tenido que dejarlo todo por una enfermedad invalidante. El SFC, síndrome de fatiga crónica. Llevamos pasando de médico en médico 4 años, una deriva que nos ha llevado casi a desesperarnos. En los ratos que mi hijo puede estar activo, se encarga de recopilar toda la información médica que puede. Ha estudiado su enfermedad y elaborado una hipótesis de trabajo que luego ha presentado a un grupo de investigadores de la clínica de Navarra. Después de conseguir el dinero que necesitaban, han comenzado un estudio con todos los enfermos que puedan tener una patología similar. Quieren que no sea una enfermedad rara, que la gente la conozca y que los enfermos dejen de sentirse incomprendidos.
Bueno, pues hemos tenido la suerte de conocer durante estas semanas y meses al protagonista de esta historia y creo que hay buenas noticias. Es Manuel, es enfermo de fatiga crónica. Se ha dedicado a recaudar dinero para estudiar su patología y, como decimos una vez conseguido, pues manos a la obra. Manuel, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿cómo estás?
Bueno, continuando con la investigación y a ver cuándo empezamos. Deseando empezar.
Oye, la buena noticia es que habéis conseguido el dinero para este primer estudio.
Sí, la primera parte, que eran los marcadores inmunológicos, nos lo financia una fundación que es SOFMI-CFS, es una fundación estadounidense. Y para los marcadores genéticos abrimos un crowdfunding a través de la plataforma Helpify. Y por ahí hemos conseguido ya también el objetivo de los marcadores genéticos.
¿De cuánto dinero en total estamos hablando, Manuel?
Pues la fundación nos entregó $50,000 y por la aplicación de crowdfunding hemos conseguido 25,000 euros.
Vaya, pues es un logro, ¿eh?
Oye, sí, una buena cantidad.
¿Planeáis un segundo estudio? Cuéntame, ¿qué
sí, claro. Pues como se tarda mucho en recaudar fondos, hemos dejado abierta la recaudación, porque como vamos a guardar también las muestras en un biobanco, pues lo necesitamos para luego realizar un segundo estudio.
Ah, fíjate, Ángel, Manuel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Antes hablábamos de estas enfermedades que incluso han tenido problemas para ser diagnosticadas, para ser entendidas por la propia comunidad médica como una enfermedad. En este caso es síndrome de fatiga crónica, que afecta más o menos al 3% de la población mundial. No podemos decir que sea entonces una enfermedad minoritaria, no. Ni mucho menos. Hasta hace muy poquito ni siquiera se consideraba enfermedad por muchos médicos. Entre otras cosas, porque no se conoce bien su origen. Tu investigación va relacionada, Manuel, precisamente a la búsqueda de algún tipo de etiología, de origen de esta enfermedad. ¿En qué consiste esa investigación?
Sí, nuestra hipótesis baraja que es una inmunodeficiencia adquirida que produce un déficit de expresión de moléculas de histocompatibilidad 2 en las células presentadoras de antígeno. Y esto es provocado, creemos, que por unos patógenos, por una infección por patógenos intracelulares, entre ellos el virus de Epstein-Barr.
O sea que tendríamos, si la investigación sale adelante y podéis publicar un resultado positivo, tendríamos por primera vez una constatación de que este síndrome, que hasta hace muy poquito algunos médicos no consideraban ni siquiera enfermedad, mandaban a los pacientes a casa diciendo, bueno, usted lo que tiene es una cualquier cosa de la cabeza,
y
siguen haciéndolo, puede ser originado por una infección.
Sí, como una inmunodeficiencia adquirida. O sea, es que existen algunos patógenos, o sea, es como una gripe constante, para que nos entendamos, para que todo el mundo lo entienda. Los síntomas son una gripe constante durante 365 días del año. Y la mayoría de los pacientes te dicen que empezaron tras una infección y normalmente ha sido después de una mononucleosis infecciosa por el virus de Epstein-Barr. Aunque hay otros patógenos como el herpes zóster o la borrelia que también podrían hacer un cuadro similar.
Ya te lo he preguntado en alguna ocasión, Manuel, pero ¿tu vida diaria cómo es? Esa gripe constante 24/7, que dirían los militares, ¿cómo es? ¿Te lo tratas?
No nos da ningún tratamiento, no nos dan ayuda ni soluciones. Ahora mismo poco podemos hacer. Lo que le comentaba antes, los médicos actualmente no consideran aquí en España el síndrome de fatiga crónica como una enfermedad como tal, muchos ni le hacen caso, y hay pacientes que están durante años vagando de médico en médico hasta que consiguen ese diagnóstico, y que al final no sirve para nada aquí. Y eso, bueno, es lo que intentamos cambiar, que por lo menos conseguir un tratamiento para nosotros.
¿Qué es lo que estáis buscando? Una última cuestión, Manuel. ¿Y ahora qué? ¿Dónde se pueden investigar los científicos? ¿Cuáles son los plazos, los planes?
Pues ahora estamos viendo a ver cuáles son las fechas para empezar las entrevistas con los pacientes, y se harán en la Clínica Universidad de Navarra, tanto de Pamplona como de Madrid, esas entrevistas por médicos internos. Pero ya subiré más información sobre todo por las asociaciones de pacientes y por foros y grupos de enfermos.
Pues ni que decir tiene que seguimos en contacto. Si te podemos echar una mano, ya sabes dónde estamos. Manuel, suerte y gracias.
Gracias a vosotros.
Cuídate. Bueno, chao, chao. Y de una enfermedad poco conocida pasamos a un trastorno del que apenas se sabe nada. Mira, todo empezó así. Yo empecé a oír hablar del TANV de esta manera. Estábamos en Sevilla, mi compañera Belén Montes y yo, hace como un mes. Y se nos acerca, era un acto, se nos acerca un amigo. Y un amigo del que me dice en ese momento, claro. Me dice, mira, soy José Manuel Tal, me pasa esto. Perdona el atraco, pero como tocáis este tipo de asuntos, pues a ver si nos puedes echar una mano. A mi hijo tiene una enfermedad rara, no, rarísima, que se llama TANV, TAN. Dije, bueno, pues nos ponemos manos a la obra. Ha pasado unos días, nos acercamos a un congreso de afectados y pues cumplimos nuestra palabra, ni más ni menos. El TAN ni siquiera aparece en ningún manual de diagnóstico de trastornos mentales. Las siglas son Trastorno de Aprendizaje No Verbal. ¿Qué es, Adrián Collado?
El trastorno del aprendizaje no verbal es un trastorno del neurodesarrollo que afecta fundamentalmente a las funciones dependientes del hemisferio cerebral derecho. Los afectados de TAN presentan una marcada diferencia entre el cociente intelectual verbal y el cociente intelectual manipulativo. Son niños que aprenden a hablar muy rápido y que tienen mucha verborrea, pero que se encuentran en muchas dificultades para comprender todo lo relacionado con el espacio y con el tiempo. El TAM comparte similitudes con el síndrome de Asperger y con el TDAH, pero también tiene sus características peculiares. Las personas con este trastorno tienen dificultades para comprender los gestos, las miradas, dificultad motora y también problemas para enfrentarse a situaciones nuevas.
David González es psicólogo y uno de los pocos expertos en este trastorno. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, el TAM, ¿lo llamo TAN o por las letras de las siglas?
TAM.
¿El TAN? TAM. ¿Exactamente qué es? ¿Es una enfermedad? ¿Es un problema neurocerebral? ¿Es un problema psiquiátrico? ¿Es un problema del cerebro? ¿Qué es?
Bueno, como se ha indicado en el audio anterior, el TAM es un trastorno del neurodesarrollo. Eso significa que hay una base neurológica, algo en el cerebro no funciona bien, y esa disfunción provoca una serie de dificultades a las personas afectadas.
¿Los afectados nacen con ese problema o a medida que crecen es cuando se detecta?
Se cree que nacen con el problema, y es a medida que van creciendo y enfrentándose a las exigencias del colegio y del día a día cómo se van manifestando.
¿Pero ese origen neurológico está definido, está identificado? O sea, no se ha llegado todavía a eso en la investigación, se supone, pero no tenemos exactamente la causa.
Eso es. Ha habido varias hipótesis desde los primeros planteamientos de los años 80, en los que se decía que la disfunción es desde el hemisferio derecho, a investigaciones más recientes que han encontrado pequeñas anomalías en determinadas regiones del cerebro, pero no dejan de ser estudios escasos, con muestras de pocos niños y que no han sido replicados.
¿Y cómo es posible, David, que sea un trastorno tan importante en el individuo, en el afectado, y que no aparezca reflejado en ningún manual de diagnóstico?
Pues es como decíamos antes, la pejadilla que se muerde la cola.
De hecho, preguntas por un experto y viene un psicólogo. Sí, sí. No viene un neurólogo o un neuropsiquiatra. Llama la atención,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. El conseguir estar en los grandes manuales diagnósticos de referencia a nivel internacional requiere aportar mucha investigación con muestras amplias, estudios replicados, y eso a fecha de hoy no hay. Hay muchas publicaciones, se habla de estos niños desde hace 40 años, pero hay muy pocos estudios, con lo cual digamos, no se consigue entrar en esos manuales.
Claro, el hecho de estar en uno de estos manuales no es un capricho, evidentemente. No es que se quiera decir, bueno, tenemos que estar en este manual porque tenemos un desorden, sino porque eso es lo que utilizan muchos terapeutas para diagnosticar, lo cual quiere decir que los niños, las niñas que tengan este trastorno se podrán enfrentar día a día a infinidad de terapeutas que no conocen su mal, que no está en ningún manual y no pueden ayudarles.
Esa es la realidad. La mayoría de los niños que vamos viendo han pasado por un peregrinaje amplio de profesionales y cada uno ha valorado una parte. Se hacen diagnósticos parciales cuando lo interesante y lo funcional y lo que le ayudaría al niño es verle en su globalidad, ver todo el abanico de dificultades a las que tienen que hacer frente.
Hay un colectivo de afectados, TANF España, que por cierto hay un congreso, una reunión para encontrarse y para empujarse a sí mismos el próximo fin de semana en Córdoba. ¿De cuánta gente estamos hablando? ¿De cuántos enfermos?
Hay pocos estudios, hay estimaciones únicamente. Hay quien dice que es el 1 o 2% de la población infantil.
¿Eso es mucho?
Es mucho, pero bueno, el TDAH es el 3-5%, el trastorno del lenguaje quizá un poco más, los trastornos de la lectura y del aprendizaje se pueden ir hasta el 10%, es decir, estos problemas son comunes en la infancia.
¿A estos niños, a estas chicas, qué les pasa?
Les pasan muchas cosas. Hay como tres grandes dificultades que tienen estos niños. Una es la dificultad visoespacial. Son niños que les cuesta orientarse en el espacio, desorganizados en sus cuadernos, en sus materiales, con muy mala habilidad para el dibujo. También tienen problemas motores, son torpes, patosos, con muy mala letra. Y luego tienen dificultades sociales en el sentido de que les cuesta mucho interpretar lo que nosotros hacemos de una manera intuitiva, que es captar las intenciones de otra persona por su tono de voz, por su mirada, por sus gestos. A estos niños todo eso les cuesta mucho. A partir de ahí va a haber repercusiones en el colegio. Tienen mala letra, se les dan mal las asignaturas de corte más científico, como las matemáticas, física y química. Tienen muy mala habilidad para cuestiones relacionadas con el dibujo, la plástica, la música. Y en último lugar, al final, pues son personas que tienen su corazoncito, por así decirlo, y acarrean problemas de tipo emocional.
Claro. El resumen de ese cuadro es que tienen una complicadísima inserción social.
Sí.
Para trabajar, para el colectivo, para vivir.
Sí.
Jorge.
Claro, Elena, yo no sé si ante un caso como este...
No lo hemos presentado.
Ah, parece que había sido.
Elena Cid es la madre de una adolescente que sufre de trastorno. ¿Qué tal, Elena? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
He hecho un pequeño spoiler, Ricardo. Ante un caso como este, me imagino que como madre, pues uno se puede empezar a pensar, bueno, mi hijo, mi hija, simplemente es que, bueno, es torpe. Es que no tiene una habilidad especial. Y empieza el peregrinaje por los médicos hasta que se descubre que efectivamente no es eso, es que hay un trastorno. Pero esos primeros años pueden ser verdaderamente duros.
Terroríficos. Los primeros años son terribles hasta que tú sabes que a tu hijo le pasa algo. Suelen ser niños torpes, niños que se chocan, que no pueden abotonarse. Tú empiezas a ver que algo pasa, ¿no? No se fijan en su entorno como deberían de fijarse, no se ríen como se ríen otros niños. Entonces tú le llevas a un sitio, a otro, le llevas a la guardería. En la guardería dicen, es inmaduro, tienes que esperar. El pediatra te dice, es inmaduro, hay que esperar. Es que las madres, ¿cómo os ponéis, Hay que esperar un poquito, hay que darles tiempo. Y ya llega un momento que te desesperas, vas al gabinete, a un gabinete de psicólogos especializados, y si tienes la suerte de que hay alguien un poco sensible y conoce y ha estudiado y se ha actualizado, pues te dice que tu hijo tiene trastorno de aprendizaje no verbal. Y ahí viene una segunda fase de confusión, porque nosotros nos creemos que es un trastorno del aprendizaje y los padres nos creemos, bueno, pues va a pasar una mala etapa escolar.
Llegará más tarde,
vamos a ayudarle en todo lo escolar, tengo que buscar un colegio adecuado, y es verdad, lo tenemos que buscar, pero es que les afecta a toda su vida. El día a día de estos niños es muy difícil. En el cole, muy difícil académicamente, muy difícil la convivencia, porque son niños que no tienen muchos amigos y ellos quieren tener muchos amigos. Tienen mucha ansiedad.
Pero les resulta imposible. ¿Cuántos años, te lo puedo preguntar, cuántos años tiene tu hija?
Mi hija tiene 17 recién cumplidos.
¿Cuándo empezasteis a notar? ¿A los pocos meses, en la guardia?
Yo en mi caso, la verdad es que Lo noté inmediatamente, la verdad, al nacer. Era mi tercera hija, entonces...
Ya tienes experiencia. Tenía
experiencia, soy pedagoga.
Sí, ¿cómo reaccionas?
Bueno, un poco tal, pero claro. Hay niños que es que se les ve desde pequeñitos porque al subirse al columpio les ves con una actitud de miedo, de no controlar el espacio, que se chocan. Tú dices, joder, se le ha caído el plato tantas veces, que el cubierto, ¿no? Porque no coge bien el cubierto. El lapicero, ¿por qué coge el lapicero así, ¿y eso, sabes? Y raya.
Y eso lo llevarán, por lo que sabéis, porque son niños y jóvenes, ¿lo llevarán toda la vida?
Toda la vida. Lo sabemos porque ya tenemos algunos afectados adultos y les está costando. Y además, la verdad es que tienen la autoestima muy tocada estas personas.
Porque son conscientes, sí. Absolutamente.
Sí. Y además suelen acumular diferentes dificultades y llegan a tener problemas psicológicos y mentales. Y tenemos relación con una asociación americana y ellos están, como no lo han trabajado desde pequeñitos, no han sido estimulados y han ido a terapias como nosotros, que gracias a Dios nos hemos movido bastante, pues son gente muy afectada, con una vida muy, muy limitada y la verdad es que bastante triste.
Gente que ha sufrido mucho y que sufre.
Ha sufrido mucho.
Claro. Pero entonces, David, en este entorno, ¿cuál es como terapeuta, qué se hace? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el objetivo de ese tratamiento? Que evidentemente no es curativo, pero ¿qué se pretende conseguir y cómo se consigue?
Pues, en primer lugar, el primer objetivo sería conseguir el diagnóstico. Y luego, una vez que se consigue el diagnóstico, ver la sintomatología que tiene el niño, las dificultades. No todos los niños con TAN tienen el mismo perfil y a partir de ahí empezar a trabajar. Uno de los primeros objetivos es trabajar la parte emocional y social, porque al final es el soporte que hace que una persona esté en condiciones de aprender otras cosas. Y luego, en general, pues plantear intervenciones de tipo neuropsicológico, psicológico, ayudas en el colegio. Son muy importantes las adaptaciones en la metodología que utilizan los profesores en el aula. Y esperar, trabajar y esperar. Pero cuando se trabaja, luego el resultado se acaba viendo.
¿En qué? Los chavales que te han evolucionado y que tú notas que efectivamente vais, ajá, para adelante, ¿qué has notado?
Tienen mejor rendimiento escolar, tienen mejor pronóstico académico de poder continuar estudios, ya como puede ser el bachillerato o incluso la universidad, y sobre todo tienen mejor adaptación social. Tienen grupo de amigos y están en mejores condiciones de poder enfrentarse a lo que es adaptarse a un puesto de trabajo, a lo que es la vida adulta. Cuando hay carencias a nivel social, emocional, y se llega a edades como los 18, 20 años, es mucho más complicado y son chavales que luego lo pasan muy mal.
Por vuestra experiencia, Elena, con estas asociaciones, has mencionado una en Estados Unidos, no sé cuánto tiempo llevan estas asociaciones trabajando, pero no sé si hay un recorrido suficientemente largo como para que se pueda hacer un pronóstico. O sea, al final, estos niños, estas niñas, ¿hacia dónde van? ¿Cómo se integran realmente de adultos en la vida ordinaria?
Pues los nuestros, el mayor de la asociación creo que tiene 27 años y con grandes dificultades. Tienen un reto... Primero el académico, ¿no? A ver qué logro han tenido académico como para tener unos estudios que le faciliten la vida laboral. Pero luego, además, el entorno, las dificultades que tienen en las relaciones en el trabajo y luego como tienen muy afectadas ciertas funciones ejecutivas básicas del cerebro, como es la planificación, la organización, la gestión del tiempo, el saber yo me tengo que ir a la reunión ahora y tengo que prepararme esto. Eso ellos lo tienen con muchísimas dificultades. Entonces, bueno, para eso estamos trabajando. Lo que pasa es que nos encontramos con la gran dificultad que como... Teóricamente, oficialmente, el trastorno no existe. Nosotros no podemos acceder a ayudas en los colegios, no tenemos los apoyos que necesitan nuestros niños en los colegios, no tenemos el reconocimiento de la discapacidad, por ejemplo, que tienen nuestros niños. Tenemos que ir nosotros con la información al psicólogo que tiene que dictaminar la discapacidad y explicarle qué es nuestro trastorno. Somos nosotros los padres.
Apuntaba antes que el próximo fin de semana os reunís. ¿Para qué y dónde?
Ah, fundamental. La visibilidad y la formación es fundamental. Entonces hacemos nuestro segundo congreso anual y lo hacemos en Córdoba. La aceptación está siendo buenísima. Tenemos casi 280 inscritos. Estamos muy contentos. Eso significa que los profesionales necesitan formación. los profesores, los orientadores, la administración, todos necesitan, y las familias, que nos vamos a juntar también 50 y pico familias, que nos ayudamos unos a otros muchísimo. La asociación es fundamental para dar voz y que los profesionales tengan en cuenta el trastorno. No estará en un manual diagnóstico, pero nuestros niños existen, os lo aseguramos.
Elena Cid, madre de esa... ¿Cómo se llama?
Carolina.
Madre de Carolina, que padece TAN, pues le das un beso.
Se lo daré.
David gracias. González, psicólogo, gracias por la clase. Ha sido muy docente, hasta lo he entendido yo. Por cierto,
gracias a vosotros.
Saludáis a José Manuel, ¿vale?
Hombre, por supuesto, gracias.
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 Cambiamos de tercio para hablar del espacio, concretamente de uno de los grandes desconocidos, los agujeros negros. Bueno, ahora, un grupo internacional de astrónomos con participación española ha observado durante 6 meses la evolución del material expulsado por uno de estos agujeros. Los resultados, dicen los expertos, son importantes. Jorge, ¿qué es un agujero negro?
Un agujero negro es, en astrofísica, es una estrella muy masiva, muy grande, muchas veces más grande que nuestro Sol, y que en una fase final de su vida ha explotado, ha implotado, ha consumido toda su energía y ha generado pues una capacidad de atracción tan grande que atrae todo lo que hay a su alrededor. Toda la masa, toda la materia, incluida toda la luz que circula a su alrededor. Por eso los llamamos agujeros negros, porque no se pueden ver, la luz no los atraviesa, no rebota en ellos, no pueden llegar a nuestros telescopios ningún tipo de radiación. Son posiblemente uno de los fenómenos más violentos y también más misteriosos que en el cosmos, mucho más habituales de lo que podemos pensar. Posiblemente en el centro de cada galaxia haya uno de estos, y cada vez vamos sabiendo un poquito más de los agujeros negros.
Vamos a por el experto.
Venga, a ver qué tal.
Decíamos que el proyecto tiene participación española. Javier Moldón es investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, para que yo lo entienda también, ¿qué es la eyección de un agujero negro?
Pues, bueno, como muy bien habéis contado, los agujeros negros no los podemos ver, no emiten radiación, ni luz, ni de ningún otro tipo, pero lo que sí que podemos aprovechar es cuando interaccionan con lo que tienen alrededor. Y en este caso, y en casos parecidos a este, lo que tienen es una estrella parecida al Sol que está orbitando muy cerca del agujero negro. Y entonces, ¿qué pasa? Que el agujero negro tiene tanta capacidad de atracción que acaba robándole material a la estrella. Y lo que sí podemos ver es cómo ese material cae dentro del agujero negro, bueno, el proceso de cómo va cayendo, y en ocasiones también se producen unas explosiones donde parte, una fracción pequeña de ese material sale una especie de explosión. Es poco material, pero a muy alta velocidad, cercana a la velocidad de la luz. Y entonces lo que podemos ver es la historia de ese material, cómo cae y cómo es eyectado y cómo esa eyección viaja y se aleja del agujero negro.
Entonces, Javier, estas inyecciones lo que permiten es dar alguna pista de cómo es ese agujero negro, de cómo es su entorno, que de otra manera no podríamos obtener. El estudio de ese material eyectado, ¿qué información puede darnos?
Bueno, lo primero, nos da información sobre cuánta masa contiene el agujero negro y también, en algunas ocasiones también, si tiene un giro, el agujero negro se puede medir. Y, en general, cuál es su capacidad para procesar ese material que está cayendo y producir energía. Puede producir energía en forma de rayos X, de rayos gamma o en ondas de radio. Y lo que nos permite entenderlo es estudiar todas estas emisiones a diferentes frecuencias de manera simultánea.
¿De qué forma habéis participado desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía? Creo que es un proyecto internacional, ¿no?
Sí, al final nuestra parte de la investigación se centraba en observaciones en radio, en emisión de radiofrecuencias, y lo que hicimos fue formar un grupo internacional con investigadores en Reino Unido, en Estados Unidos y en Sudáfrica mayoritariamente, y preparar una serie de sesiones de observación con varios instrumentos por todo el mundo. Al final era una coordinación de todo el equipo para poder observar esta explosión, esta eyección, porque no sabíamos, esto no se sabe cuándo ocurre, es aleatorio. Entonces tienes que estar preparado y coordinado para que cuando suceda, poner en marcha el mayor número posible de radiotelescopios a la vez. Entonces, nosotros éramos una de esas ramas de la colaboración.
Claro, el agujero negro en cuestión, me imagino que no está aquí al lado, no está en nuestro vecindario cósmico, ¿no? ¿A qué distancia se encuentra?
No, los agujeros negros, los que podemos ver son poco comunes, entonces no hay ninguno muy cerca. Este en concreto estaba a unos 12.000 años luz. Quiere decir que la luz tarda, lo que hemos visto sucedió hace 12.000 años, la luz ha tardado 12.000 años. Que eso correspondería más o menos a unos 10.000 millones de millones de kilómetros.
Caramba. La pregunta estúpida de la noche, pero espero que me comprendas y me perdones. ¿Cómo lográis observarlo? Porque esto no se ve con un telescopio.
Bueno, lo primero sí es, estos objetos son muy muy potentes, emiten mucha energía, pero también están muy lejos. Por lo tanto, lo que nos llega a nosotros es una cantidad ínfima de energía. Por lo tanto, necesitamos receptores, telescopios de gran capacidad, es decir, que puedan ver emisiones muy, muy tenues. Entonces, lo que hacemos es coordinar conjuntos de antenas. Por ejemplo, tenemos las radioantenas, tenemos una red, por ejemplo, la de Reino Unido, pues son 7 antenas, la de Estados Unidos son 27 y demás. Entonces, combinando la capacidad receptora de varios telescopios, podemos visualizar cosas que son muy tenues porque están muy lejos.
Javier, hace 2 siglos los agujeros negros no los conocíamos, no eran ni siquiera un planteamiento teórico. Luego fueron un planteamiento que solamente existía sobre el papel de las fórmulas de la física y de la cosmología. Hace un año, por primera vez, se pudo sacar, entre comillas, la primera fotografía, ¿no? De un agujero negro, una noticia que dio la vuelta al mundo. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que nos queda por conocer de los agujeros negros? ¿Algún día desvelaremos realmente su misterio?
La verdad es que son sistemas muy complejos y dinámicos que cambian y por lo tanto son muy difíciles de estudiar y además no conocemos muchísimos de ellos cercanos, por ejemplo. Entonces lo que toca ahora es encontrar modelos físicos que puedan explicar todo el conjunto de observaciones, porque al final la fenomenología es muy variada y no es que todos sean iguales, cada uno tiene diferente potencia, por ejemplo, las explosiones ocurren en tiempos diferentes, las velocidades son diferentes. Lo que tenemos que hacer es tener el máximo número de observaciones posibles y después intentar modelizar con modelos físicos, poder entender esas observaciones desde el punto de vista físico.
Te iba a preguntar, Javier, ya para terminar, ¿y ahora qué? Después de este hallazgo, después de esta línea de investigación, ¿qué es lo siguiente? La próxima vez que te llamemos, ¿para qué será?
Bueno, lo que intenta la física es encontrar sistemas más exóticos o más complicados que pongan en entredicho lo que se conoce hasta ahora. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, con este modelo, estas observaciones, pues tenemos un modelo que más o menos explica lo que hemos podido observar. Lo que intentaremos es, con observaciones más detalladas, con mejores telescopios, encontrar en más detalle cómo está evolucionando. Es decir, este es un primer modelo, digamos, que nos da una idea de qué cantidad de energía tiene el sistema, por ejemplo, pero ahora lo que necesitamos es ir al detalle e intentar observarlo con más precisión y durante más tiempo y más regularmente. Al final, la información que tenemos es muy poca en comparación con toda la riqueza que tiene el sistema.
Javier Moldón, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Seguiremos informando y tú dando lecciones. Gracias, Javier.
Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches, un saludo. Chao, chao. Gracias, George.
Pues ha sido un placer, hasta otra. Seguiremos buscando noticias de ciencia.
Lo del espacio es infinito.
Bueno, y es tan infinito como el cerebro humano. Hoy hemos unido dos cosas que son un auténtico misterio. Lo que hay en el cosmos es lo más grande y lo que hay dentro de nuestra cabeza es lo más pequeño.
Gracias, Jorge.
Ha sido un placer, chao. Hasta otra.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Cuando juegas al cuponazo de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
¿Campeones de España?
Sí, ¿por qué no?
¿Campeones de Europa?
También.
¿Campeones del mundo?
De lo que sea, es una metáfora.
¡Una metáfora! ¡Bien! ¡Un abrazo!
Cuponazo de la 11. Cada viernes, 9 millones o 15 con el XXL.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cámara 360 grados. Sistema de anticolisión frontal.
Si esta tecnología puede facilitarnos la vida, ¿no debería estar al alcance de todos? En marzo vuelven los Nissan Tech Days con toda la tecnología Nissan y ofertas exclusivas en toda la gama, con un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RCI Bank.
Asistente de conducción ProPilot.
Nissan. Innovation that excites.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
¿Te apetece un colacao calentito? Pues vente al bar y pídeme.
¿Cómo?
¿Que lo repita? Digo que si te apetece un colacao, vente al bar.
Sí, sí, 20.
Porque mis sobres llevan 20 euros de regalo en experiencias Smartbox. Así que vente al bar con colacao.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de marzo tienes el Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Ya se ha acabado de jorobar la silla?
Sí.
Vas a ir a Barrio Canal, tío. Te estás cargando el mobiliario. ¿Qué hace?
Nada, intenta.
Dalo de pie, tío.
Es que está así.
Todos los días, minutos antes de las 10, si no se cae, de las 9 en Canarias, Julio César Herrero propina un...
¡Zas en toda la boca!
¡Ay! Hola, ¿qué tal, hombre? Que hoy se lo lleva con gusto la portavoz del gobierno, María Jesús Montero. Ayer explicó las razones por las que el gobierno ha recurrido a la decisión de la Audiencia Nacional para que el Estado indemnice con 182.000 euros a la familia del cámara José Couso. Bueno, lo de las razones, igual me he venido arriba. Escuchen.
Desconozco el detalle en este momento de su escrito, pero tendrán que ver probablemente con cuestiones técnicas y no con cuestiones políticas.
Vamos a ver, María Jesús, escucha. Escúchame un momento, escucha. Mira, si empiezas la respuesta diciendo que no conoces el escrito, ¿me quieres explicar por qué te pones a defender la postura del gobierno si no tienes ni idea? Es que María Jesús queda muy sectario. ¿Sabe lo que quiero decir? Lo que deberías responder es que hasta que no conozcas el recurso, tú no te vas a pronunciar, porque sería imprudente o temerario. ¿Eh? Bueno, aunque lo ideal habría sido que lo conocieras antes de abrir la boca, ante los medios. Así que dices que las razones serán técnicas, ¿eh? Pues no, María Ezú. Tu compañera, la ministra de Exteriores, González Laya, que conoce el recurso y parece que no te lo pasó, explicó precisamente ayer también que el gobierno se opone a la indemnización porque la sentencia, cito María Jesús, transforma el derecho de protección consular en casi una obligación del Estado de atender cualquier petición de cualquier español en el extranjero. Bueno, en realidad era un periodista que estaba trabajando y además en una zona de conflicto. esto de cualquier español, en cualquier petición. Así que sabes qué te digo yo, Montero, que entre las dos respuestas, la que diste tú, sin tener ni idea, y la que dio la otra, que fue la que escribió el recurso, prefiero la tuya. Así que, por asegurar que el gobierno se opone por razones técnicas a la indemnización a la familia del cámara José Couso, cuando es falso, al tiempo que reconoce que no ha leído el recurso del propio Ejecutivo, la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
¿Sabes lo más alucinante del caso?
Bueno, que... la otra parte que hicieron, se pusieron al frente de toda la reivindicación en su momento, claro.
Couso muere, lo matan,
sí.
Un cañonazo, literalmente desde un tanque en aquel hotel de Bagdad.
Correcto.
Gobernaba Aznar por entonces, la guerra de Irak, etcétera. Cuando llega el PSOE, con Zapatero, con Caldera de ministro y tal, encabezan efectivamente la manifestación.
No, se les llena la boca, sí,
bueno,
sí.
La bomba, sí, tal, sí. Con la familia, se avanzan los recursos, la cosa se complica. Llega ahora, y hete aquí, progresistas y reformistas, que si te he visto no me acuerdo.
Era su causa esta.
¿Qué cosas?
Bueno, hasta hace unos días.
Gracias, Julius.
A ti, Salao.
Chao. Well, you're friends with the fancy persuasion. Don't admit that it's part of a scheme.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
My suspicion, baby. 'Cause I ain't quite as dumb as I seem. You said that you never intended to break up our scene in this way. Oh, there ain't any use pretending, baby. It could happen to us any day. How long?
Durante este miércoles estamos hablando mucho de ciencia, de enfermedades raras, de problemas imposibles de investigación, de futuro. Claro, todos esos problemas tienen una traslación automática a la vida cotidiana de la gente, de los afectados, de los enfermos y qué decir del entorno. Mira, tiene que mucho que ver con la ciencia lo que le pasa a esta familia, pero el tema va mucho más allá. En los próximos minutos los vamos a dedicar a hablar con Lola Camacho. Es madre de un chaval de 19 años, a punto de cumplir los 20 ya el tío, con parálisis cerebral, con una discapacidad del 93%. Te puedes imaginar que el día a día no es fácil para esta familia. Cuidar a Luis, atender sus necesidades, a la vez trabajar, el resto de la familia, claro. Bueno, es una carrera de fondo con muchos obstáculos, con demasiados obstáculos que saltar y que superar. El último directamente en los tribunales. Lola, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Qué tal estáis? ¿Cómo está Luis?
Pues afortunadamente hoy ha pasado un día estupendo, así que si él está bien, la familia fluye y está bien.
Oye, ¿qué le pasa a Luis desde el punto de vista médico o a su persona? ¿Qué le pasa?
Pues mira, Ángel, Luis es un gran prematuro, nació con 25 semanas de gestación y bueno, pues tuvo todas las complicaciones que se pueden tener. Y una de ellas fue un derrame cerebral y una meningitis. Entonces, debido a eso, él se quedó con muchísimas secuelas. Y esas secuelas han permanecido en el tiempo y además se han ido complicando con otras propias o de la edad o de su inmovilidad o en fin, tiene pues muchísimas patologías añadidas a esa gran prematuridad.
Hablamos de una discapacidad del 93%. Eso, para los que tenemos la suerte de no conocerlo, ¿en qué se traduce?
Pues mira, Ángel, se traduce en que nosotros nos convertimos en sus traductores. Yo siempre digo que yo no miro a mi hijo, yo le escaneo. Yo cuando veo a mi hijo, en muy poco tiempo sé perfectamente si se encuentra bien o mal, porque tengo que mirarle mucho. Tengo que mirarle mucho, muchísimas horas, para saber en qué estado está en cada momento. Luis está vigilado por nosotros, por mi marido y por mí, las 24 horas del día. Y tiene una cámara de seguridad incluso en su habitación, para que por la noche, mientras dormimos, yo me despierto 200 veces para verle por la cámara. Y siempre tiene que estar vigilado, porque el hecho de que se encuentre bien ahora mismo no quiere decir que dentro de 5 minutos claro. No le pase algo.
Y ni que decir tiene que lleváis así casi 20 años.
Sí, Ángel, 20 años. 20 años.
Luis va a cumplir pronto los 20, ya sí. Es mayor de edad, desde hace casi 2 años. Sí. La situación se complica cuando cumplió los 18. Vamos
pues
al tema.
Sí.
¿Por qué?
Sí. Pues sí, lejos de ser una edad, bueno, para celebrar, ¿no? Hemos llegado hasta aquí. A mí me hace mucha ilusión que Luis cumpla años, porque claro. Eso rompe el pronóstico. Eso un poco nos alenta. Luis no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir, nos lo dijeron cuando yo me puse de parto. No tenía ninguna y ha llegado hasta aquí, según los médicos, en mucha parte gracias a nosotros, y yo se lo agradezco mucho a ellos. Y Luis, cuando cumplió los 18, dejó de tener el reconocimiento de que sus padres le podían cuidar, y nosotros perdimos el derecho a poder cuidarle.
Pues eso es un absurdo. Si me apuras, necesita más cuidado todavía que antes.
No lo dudes, claro, porque es la situación
este hombre
se
pesa 70-80 kilos.
Claro, la situación se complica. Para mí, antes manejarle sola era muy fácil. Claro. Él era un bebé, yo tenía 20 años menos y me era muy fácil. Claro. Ahora yo no puedo cogerle sola y él sigue siendo un bebé.
Porque... Digamos que al cumplir 18 años os quedáis sin ayudas por
pues
parte
mira,
de la empresa,
mira,
por parte de la mutua.
No, la empresa por nuestra parte han sido los siguientes padres para nosotros. Nuestra empresa nos ha amparado y yo creo que no hubiéramos llegado hasta aquí si no hubiera sido por ellos. O sea, Mediaset para nosotros ha sido nuestro amparo y a los que hemos recurrido siempre cuando todo el sistema ha fallado. Mis jefes, los de mi marido, pertenecemos a la misma empresa, siempre nos han respaldado. Hay un real decreto que salió hace unos años que permite reducción de jornada para los padres con niños con enfermedades graves, entre ellas está mi hijo. Uh-huh. Ese real decreto permite que los padres se puedan acoger a una reducción de jornada remunerada. O sea, mi hijo, además de necesitarme todo el tiempo, necesita que yo tenga muchos recursos, porque yo tengo que adaptar un coche, tengo que adaptar claro. Una casa, tengo que adaptar todo lo que él se supone que tiene que necesitar para su vida cotidiana. O sea, él no se puede meter en una bañera normal, él no puede ir montado en un coche normal, tiene que ir en una silla con una adaptación, etcétera. Todo eso es muy difícil de costear si los dos padres no trabajan.
Claro.
Y yo además necesito, ya te digo, vigilarle constantemente, porque para Luis un constipado se convierte en un mes de UCI.
Y si me permites, Lola, llegamos a la pata judicial.
Claro, a los 18 años se acaba el encanto y parece ser que Luis ya tiene que estar curado y yo no le tengo que cuidar. Y a partir de ahí, si yo quiero una reducción de jornada, ya no, la ley no me ampara y no me compensan mi sueldo. Entonces, en mi caso, nosotros pusimos una demanda antes de que Luis cumpliera los 18 contra la mutua y contra el INSS, y contra todo pronóstico ganamos, pero la mutua ha recurrido. Y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia está a punto de salir. En un par de meses supongo que emitirán la sentencia y probablemente volvamos a la casilla de salida. Yo rezo porque no sea así, pero nadie lo sabe. Y entonces ahí, ¿qué pasa? O sea, ¿qué hago yo con mi hijo? O sea, mi hijo, tengo clarísimo que es la prioridad, pero yo por otra parte necesito trabajar porque me gusta mi trabajo, porque me gusta mi profesión, porque creo que me viene bien a mí también. Porque ser la madre de un gran dependiente es muy difícil.
Oye, ¿habéis puesto a través de change.org una petición, una campaña? ¿Para qué?
Hemos puesto una campaña con una marca que lo dice todo, y es no se cuidan solos. Y es cierto, a partir de los 18 mi hijo no se cuida solo. Entonces en change.org/no se cuidan solos encuentras la explicación de por qué yo necesito una continuidad en el cuidado de mi hijo. Yo y todas las familias como yo, o sea, yo no represento nada más que a una minoría.
Eso te iba a decir, ¿sois muchos?
Somos poquísimos, o sea, somos tan pocos que la excusa presupuestaria no tiene ninguna validez. Ya. O sea, somos mínimos. ¿Cuántos niños hay con una gran discapacidad, el 93%, que tengan unas condiciones o que cumplan todos los requisitos para que se puedan acoger a una prestación? Poquísimos, Ángel, somos poquísimos. Creo que no llega ni al 1% los presupuestos de la Seguridad Social, pero como nuestros niños no hacen ruido, como los padres no tenemos tiempo de hacer ruido porque tenemos que dedicárnoslo a ello, la sociedad o los políticos en este caso, pues nos dejan un poco apartados, ¿no? Si fuéramos muchos, si hiciéramos mucho ruido, si tuviéramos mucho tiempo para manifestarnos y demás, pues a lo mejor nos oirían, pero yo no puedo dejar a mi hijo para ir a ningún sitio y solicitar nada. O sea que, y si lo hago, es con muchísima antelación, o sea, con muchísima cautela y con muchísima organización previa. No, claro, es algo que se pueda hacer todos los días a todas horas.
En cualquier caso, si me permites, Lola, a través de sí. change.org, ¿cómo has dicho que es la campaña?
La campaña es change.org/no se cuidan solos.
No se cuidan solos.
Eso.
Ni que decir tiene, Lola. Vamos a seguir el caso de Luis. Cuando haya novedades, cuando haya sentencia, cuando te apetezca, nos vuelves a pegar un toque y...
Os lo agradecería
y echamos
enormemente
la mano que se pueda, a ver qué Eso ocurre es. Con el Tribunal Superior.
No nos dejéis solos.
Ya me cuentas, Lola. Un beso muy fuerte.
Un abrazo. Muchísimas gracias.
Cuídate. Chao,
gracias,
chao.
Gracias por cuidarnos, Ángel. Chao. Hasta luego. Adiós.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tres posibles tratamientos para el coronavirus, pero todos están en proceso experimental.
Hoy es el día de los ganaderos y los agricultores. Hoy es de reivindicar sus derechos.
Seguimos sin conocer cuál es la respuesta del gobierno de España al conflicto político catalán.
En tiempos de cambio solo existen dos formas de conocer el futuro. Escuchar lo que está pasando y escuchar el mejor análisis de la radio española con Carlos Herrera.
¿Y por qué pasa eso?
Por dos razones. Es la reflexión más dura quizá de todo lo que le estoy contando.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, el mejor análisis lo encuentras en Herrera en COPE.
¿Sabes que más de 3 millones de clientes han descubierto que solo hay un seguro imbatible? Sí, el de Línea Directa. Porque solo con ellos puedes asegurar tu coche 12 meses y pagar solo 6. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata.